extraordinario. Agenda Éxitos. Con Albani Lozada y Unai Amenábar. Éxitos 99.9.
Son las 11:45 minutos de la mañana. Bueno, los astrónomos están esperando que aparezca una nueva estrella en el cielo nocturno en cualquier momento entre ahora y septiembre. Bueno, aparecerá en el cielo nocturno cuando lo vamos a ver. Ah, porque claro. Si no, la otra estrella, no, señor, aquí el que da luz soy yo. Demás esperan a que yo me oculte. Esto además promete ser una visión celestial única en la vida. Esto lo dice la NASA. Y esperando este evento, conocido como NOVA, que va a ocurrir en la corona boreal de la Vía Láctea o constelación de la corona norte, que se encuentra entre las constelaciones de Bootes y Hércules. Para conocer a profundidad cómo se produce este acontecimiento espacial y, bueno, si va a poder ser visto con facilidad aquí en nuestro país, está con nosotros David Oviedo. Él es miembro de la Asociación Larense de Astronomía y tutor de Ciencias Espaciales del programa Órbita 6130, astrónomo aficionado y también físico. David, gracias por acompañarnos. Bienvenido a Agenda Éxitos. Te saludamos a Albani Lozada y Unai Amenábar. ¿Cómo estás?
Bienvenido.
Muchísimas gracias por la invitación.
Oye, muy interesado en conocer detalles de este gran acontecimiento en el cielo. ¿Lo vamos a poder ver los venezolanos? ¿Esto dónde exactamente se va a ver? Y bueno, tenemos entendido que entre febrero y septiembre de este año va a haber esa explosión cósmica y se verá como un brillo en el cielo tan brillante como una estrella. ¿Qué tan grande es estrella?
Bueno, en primer lugar, para dar un poco de contexto en el fenómeno, se trata de una nova. El nombre nova proviene del latín, que era lo que se le daba como nuevo. Uh-huh. Entonces, generalmente cuando estas estrellas se emergían en el cielo, los astrónomos en el pasado las conocían, bueno, es una estrella nueva. De allí viene el nombre nova. Uh-huh. Y sucede que estas novas son muchas veces asociadas a procesos de explosión estelar. Ajá. Pero en el caso particular de T Coronae Borealis, que es la estrella que estamos hablando.
T Coronae Borealis, que se llama.
Exacto, T Coronae Borealis, también conocida como TCRB.
Ok.
Entonces, esta estrella como tal no es una estrella única, es un sistema de dos estrellas, es un sistema binario. Lo que sucede allí es que ellas van intercambiando energía, es decir, material, entre una estrella gigante roja y una enana blanca. En ese intercambio de material se produce cada 80 años aproximadamente, que es el cálculo aportado por los astrónomos, que hay un pequeño estallido recurrente, es decir, con una frecuencia. Entonces, esto no es una explosión tal y como la consideraríamos desde el punto de vista astrofísico, sino más bien un estallido. Es por eso que uno puede predecir aproximadamente cada cuánto tiempo esta estrella hace ese estallido. Entonces, la última vez fue en el año 1946 y los astrónomos han calculado que en algún momento entre el mes de febrero, pasado ya, y el mes de septiembre puede haber una elevación del brillo. Ojo, no va a ser una estrella que vamos a ver directamente diferenciada en el cielo norte, sino que va a ser visible como una pequeña estrella, porque de magnitud 2 aproximadamente, una estrella común, una estrella más en el cielo norte.
Y ustedes los astrónomos la tienen ya precisada, ubicada. Lo que va a variar es en un momento determinado que va a ser como más luminosa o más brillante que en otros momentos, pero ya saben exactamente dónde está.
Exactamente, okay. O sea, es un sistema previamente estudiado, de hecho fue detectado en 1866 y clasificado como una estrella variable, por eso el nombre T Coronae Borealis, se utiliza la T como una especie de nomenclatura para estrellas variables y adicionalmente Coronae Borealis es por el nombre de la constelación.
Ok, ahora... A ver, una persona que tenga un telescopio en su casa, obviamente pues no será como los gigantescos profesionales con los que se puede percibir mejor todo el efecto, ¿no?, de esa nova, pero pueden verla también, ¿Tienen forma de saber exactamente hacia dónde deben dirigir esa cámara, ese telescopio, para poderla observar?
Sí, sí. O sea, la estrella está prácticamente en cualquier sistema de trabajo para observación astronómica. Está tabulada ya su ubicación. Y los astrónomos lo que hacen es seguir la evolución del brillo. Entonces, en los últimos años, con todo esto del ciclo y el registro histórico que ya se lleva, uno puede tener sospechas de cuándo está aumentando el nivel de brillo. Y aunando esos estudios, uno puede determinar, bueno, es muy probable que este evento suceda en esta temporada. Eso es lo que hace el astrónomo como tal. Y se espera, esto es el cálculo aproximado, que pueda ser visible a simple vista al tener una magnitud 2.
Okay.
Lo máximo que uno puede observar como ser humano en un cielo completamente despejado y limpio, alejado de toda contaminación, es un 6 o 7. Esta estrella o este sistema estelar, comúnmente para uno observarlo, lo observa en magnitud 10 habitualmente. Entonces va a haber un cambio de 8 niveles de magnitud. Entonces eso es lo que se espera para esta nova recurrente, que, ojo, solamente se conocen 10 tipos de estas dentro de la Vía Láctea, y es un evento que a los astrónomos nos interesa,
claro,
detectar y estudiar.
Ahora, ¿a qué distancia está ese sistema? Que no, ya nos dice que no es una estrella, sino ese sistema, ¿a qué distancia está de la Tierra? Te pregunto esto para saber si pudiera haber algún tipo de afectación sobre la vida en la Tierra, por ejemplo. No sé si pueden cambiar las mareas, o si pudiera haber un cambio de temperatura, o no sé, algún cambio que pudiera darse en la Tierra a propósito de este fenómeno.
Podemos estar muy tranquilos porque está a 3.000 años luz de distancia.
Ah, bueno.
Imagínate.
Podemos...
O sea, que el brillo que vemos hoy, eso pasó hace 3.000 años.
Exacto.
Efectivamente.
Éramos muy jóvenes todos.
Increíble, increíble, sí.
O sea, que no va a haber ningún tipo de consecuencia.
No, de ninguna manera. O sea, no hay ningún tipo de consecuencia. De hecho, las únicas estrellas que podrían generar consecuencia es nuestro Sol.
Ok.
Si algo pasara, pero nuestro Sol es una estrella estable. Recordemos que este sistema estelar es una enana blanca y una supergigante roja. Las enanas blancas son estrellas muy, muy antiguas. Uno podría considerarlo un cadáver estelar.
Okay.
Porque las enanas blancas ya no fusionan hidrógeno en helio, y por tanto ellas lo que están allí es como emitiendo calor. Por eso brillan las enanas blancas.
Eso te iba a preguntar, ¿por qué brillan?
El calor es
romántico. Ajá.
Bueno, una estrella formalmente brilla por procesos de fusión nuclear, fusionar hidrógeno en helio, es decir, transformar átomos de hidrógeno en helio. Ese proceso libera energía, fotones, que es lo que nosotros conocemos como luz. Y a partir de ese fenómeno es que brillan las estrellas. ¿Qué pasa? Con este tipo de estrellas como las enanas blancas, ese proceso de fusión no es activo porque ya la estrella murió. La enana blanca como tal brilla es por el calor que queda remanente del proceso de enfriamiento. Es decir, en esas estrellas están a 3.000, 2.000 grados centígrados, y ellas a lo largo de su vida útil van agotando esa temperatura hasta que, según espera los modelos astrofísicos, ella se convierte en una estrella enana negra, es decir, una masa fría, vagante en el universo.
Ahora, ¿por qué se vio la última vez en el año 1800 y tanto, nos decía, y se vuelve a ver ahora? ¿De alguna manera se oculta, se esconde detrás de algún otro sistema? O sea, ¿por qué no se ve de manera permanente?
Pierde la intensidad de ese brillo. ¿Cómo es?
Exacto. Aquí, bueno, como es un sistema binario, la estrella supergigante roja le cede material a la enana blanca. Ese material de alguna manera se va acumulando, y producto de esa acumulación él llega a un umbral. En ese umbral sucede el estallido. Entonces es por ese motivo que cuando alcanza ese umbral hay estallido. Ese hace que haya un levantamiento, por así decirlo, del nivel de brillo del sistema, y eso afecte la variación de cómo la observamos acá en nuestro planeta. Pero es producto de ese fenómeno de intercambio de energía que se está dando. Y es previsible, es predecible en el tiempo porque ya uno conoce el modelo físico sobre el cual están operando y uno puede hacer ese tipo de predicciones. También nos acompaña el registro histórico que nos va dando pistas. Nosotros tenemos datos, o la astronomía tiene datos, de que ese mismo objeto ha sido observado en 1217, ha sido observado en 1787, fue clasificada como estrella variable en 1866, fue vuelto a ver en 1946 y actualmente estamos a la expectativa de alguna manera para volver a observar el fenómeno.
Qué bueno. Qué maravilla.
¿Cuánto tiempo dura una estrella?
Bueno, las estrellas pueden durar del orden de 10.000 millones de años, aproximadamente 8.000 millones de años. Depende también del tipo de estrellas, eso hay que tenerlo claro, porque hay algunas estrellas que duran menos, que son las estrellas con mayor cantidad de masa y energía, que ellas agotan de alguna manera su combustible mucho más rápido y decantan en objetos más exóticos, como pueden ser supernovas, que son estallidos descomunales de energía, o terminar en lo que conocemos como agujeros negros de tipo estelar.
Okay. Esta no es una supernova, es una nova. Hay una diferencia entre ser nova y ser supernova.
Y no es una nova clásica, es una nova de tipo recurrente. No produce una explosión como tal, sino que es un simple estallido.
Muy bien.
Mira, pues esperaremos a que le tomen foto o a que nos informen cuándo ya se está viendo, para entonces, bueno, uno poner especial atención a nuestro cielo.
Claro.
Y sobre todo buscando sitios muy oscuros o lugares donde no haya contaminación lumínica, que es la que siempre, y que no haya nubes también, ¿no?
Claro.
En esta temporada del año para nosotros es como complicado porque ya empieza la temporada de lluvia y suele estar nublada las noches en nuestra ciudad.
Ciertamente, ¿no? Y con la quema de montes y todo también. Eso ya sabemos cómo
se va complicando
luce.
Todo.
Sí, gracias David.
Agradecido con la invitación.
No, gracias a ti por toda la información que nos compartiste. Era David Oviedo, miembro de la Asociación Larense de Astronomía y tutor de Ciencias Espaciales del programa Órbita 6130, además de ser astrónomo aficionado y físico.
En Barquisimeto.
En Barquisimeto.
El cielo se ve precioso, señor. En Acarigua, toda esa zona de por ahí.
Todo ese, bueno, interior, tuve ver eso en la Gran Sabana, que ahí hay cero contaminación lumínica.
Belleza,
una maravilla. Y las zonas 11:57,
los sábados.
Vamos a escuchar buena música y nos vamos a la pausa para venir ya con la segunda parte del programa. Hoy tenemos un invitado bien especial en el Mundo Según. Vamos a conversar con el